naturales, la felicidad.
Desde ciertos sectores o personajes influyentes de la sociedad manifiestan con cierta asiduidad que las personas, de manera general, no somos muy felices. Sin embargo, la idea de que la mayoría de las personas somos infelices es rebatida sistemáticamente en estudios en los que se le ha preguntado a la gente cómo es de feliz. Meyers realizó una revisión de estudios sobre la felicidad de las personas y concluye que, a nivel general, las personas se sienten felices. Así encontramos que, en una muestra de estadounidenses, el 30% se declaraba muy feliz, el 60% se sentía feliz y el 10% nada feliz. En otro trabajo revisado por Meyers, participó una muestra de personas de 45 países distintos. Los resultados no dejan lugar a dudas. El promedio de bienestar fue de 6.75 sobre 10. En otra investigación se dio resultados parecidos. El 93% de los encuestados se consideraban felices o muy felices, frente al 2, que se declaraban infelices, y al 1, muy infelices. También es frecuente escuchar que en determinadas etapas de la vida las personas somos menos felices. Por ejemplo, se habla de la crisis de la mediana edad, se asocia la vejez con el deterioro o a la adolescencia como un periodo convulso. Sin embargo, los datos de los estudios realizados al respecto vuelven a rechazar esta idea popular, puesto que lo que se encuentra en cada etapa de la vida es mucha gente feliz y algunos pocos que se sienten infelices. Pero las personas no solo declaran en su mayoría ser felices, sino que la felicidad en sí es un objetivo muy importante. Así lo demostró el estudio realizado por Diener en el año 2000, con una muestra de 17.204 estudiantes de 42 países, en el que dio como resultado que el 69% valoró la felicidad como lo más importante, frente a un 6% de la muestra que dio más valor al dinero que a la felicidad. En la felicidad, los científicos analizan dos dimensiones importantes, la frecuencia y la intensidad. Generalmente se cree que los más felices son las personas que experimentan emociones placenteras muy intensas. Sin embargo, es todo lo contrario. Son las emociones placenteras moderadas, pero frecuentes, lo que experimenta la mayor parte del tiempo la gente feliz. De este último aspecto debemos sacar una enseñanza para el futuro, buscar el éxtasis. Lo sublime puede producir resultados contrarios a los deseados. El cambiar constantemente de pareja o de trabajo en busca de emociones positivas intensas que se añoran sin llegar a conseguirlo nunca, cuando esos niveles de intensidad emocional son infrecuentes e innecesarios para hallar la felicidad. Otra consecuencia perjudicial es que el experimentar alto placer puede servir como un punto de referencia con el que comparar otras experiencias positivas, haciendo los sucesos medios menos placenteros, siendo además estos la clave para la felicidad si son experimentados con la frecuencia necesaria. Podemos decir que las personas se muestran constantes en sus puntuaciones sobre la felicidad. Es cierto que un acontecimiento vital importante, negativo o positivo, produce un efecto emocional momentáneo, pero la persona vuelve después de un tiempo a su línea base de felicidad. Por ejemplo, el matrimonio afecta de manera positiva durante un tiempo posterior inmediato, pero a largo plazo no influye en el estado afectivo. La estabilidad a lo largo del tiempo del bienestar subjetivo es debido a que, en parte, está determinada por la personalidad, siendo la personalidad uno de los factores que afectan a la felicidad. En la revisión realizada por Meyers en el 2000 sobre este aspecto, nos indica que los factores genéticos, conjuntamente con las circunstancias y las interacciones entre estas y los factores temperamentales, juegan un rol decisivo en el sentimiento de felicidad. Pero la personalidad no es el único factor estudiado que afecta a la felicidad. Gran parte de las investigaciones sobre bienestar subjetivo se han centrado en cómo afectan determinados factores al sentimiento de felicidad. A continuación analizaremos someramente cuáles son esos otros factores.
Cosita chiquita y transparente que me da la paz, me deja tranquilitamente y es como la esencia y es una necesidad y todos la buscan para poderla disfrutar. Y unos la buscan en el amor y otros la buscan y en el dinero y en comprarse una casa y una tele, un coche nuevo. Pero lo tiene claro a la hora de llegar, que las cosas materiales no dan la felicidad, que las cosas materiales no dan la felicidad. Felicidad, felicidad, y unos tienen tanto, tantos que no tienen la felicidad.
Pues sí, uno de esos otros factores que afecta a la felicidad y que se ha estudiado es la riqueza. Si nos centramos en cómo afecta la riqueza a las personas individualmente, comprobamos que los incrementos de riqueza no se acompañan con incrementos de felicidad. Por ejemplo, las personas que han ganado en juegos de azar, como las quinielas o las loterías, suelen reaccionar con una gran euforia momentánea, pero decae al poco tiempo, volviendo a su estado habitual. Ha sido comprobado que las personas que tienen un gran deseo de dinero son más infelices que aquellos que no lo desean tanto. Centrarse en metas como crecimiento personal o lograr relaciones cercanas más que el dinero es lo que más se aproxima al logro de la felicidad. O dicho de otra manera, el progreso hacia metas internas aumenta el bienestar, mientras que el progreso hacia metas externas no produce este beneficio. Eso es así porque generalmente la obtención de metas extrínsecas se producen por conductas no autónomas, es decir, que no dependen de las personas, limitando de esta forma el sentido de autenticidad y reduce el bienestar.
Y unos tienen tanto, tantos que no tienen la felicidad, felicidad. Y unos tienen tanto.
Pero la relación entre riqueza y felicidad no solo afecta al hombre como individuo, sino también afecta a las sociedades de las que el hombre forma parte. Entre los países pobres, la riqueza correlaciona con la satisfacción vital, de tal manera que cuanto más rico es una sociedad, más satisfacción vital poseen sus habitantes. Pero entre los países ricos, la correlación entre riqueza y felicidad desaparece. Se podría decir que entre los países más desarrollados no existe relación entre los ingresos y la felicidad, mientras que en los países pobres sí existe una relación directa entre riqueza y bienestar.
Y en el autoconocimiento y en el amor de Dios.
En la citada revisión de Myers, el autor indica que entre las naciones con una renta per cápita de más de $8,000, la relación entre riqueza y bienestar es prácticamente nula. Así, por ejemplo, es mejor ser irlandés con una renta de $9,500 e índice de bienestar de 80 que búlgaro con solo $1,500 e índice de bienestar cercano a cero. Pero no existe diferencia en bienestar entre irlandeses, belgas o estadounidenses, aunque sí las hay en la riqueza. Pero aunque en los países pobres sí existe relación directa entre riqueza y bienestar, es decir, a mayor riqueza, mayor felicidad, siempre nos encontramos con excepciones, en este caso con la India, que con tan solo el 5% de la riqueza de los Estados Unidos, sin embargo los hindúes promedian 6,7 puntos de satisfacción vital sobre 10.
Y debajo los cartones, la anduve buscando por todita la ciudad, y en un semáforo en verde.
que la riqueza nacional afecta a la felicidad de sus habitantes más a los países pobres que a los ricos se explica porque la pobreza del país impide la satisfacción de necesidades físicas y bloquea la satisfacción de las necesidades psicológicas. En las sociedades ricas, la mayoría de los ciudadanos tienen acceso a los recursos básicos para conseguir sus metas, pero en los países pobres, poseer una pequeña cantidad de dinero o no puede ser la diferencia para acceder a satisfacer necesidades críticas.
Mira, así te lo voy a decir. Si la ves, dale este recadito. ¿Me oíste?
También se ha comprobado que la felicidad no aumenta en los países que incrementan sus ingresos. Por ejemplo, desde el año 1977 a 1998, los Estados Unidos, la renta per cápita ha aumentado de $8,000 a $20,000. Pero el porcentaje de gente que se considera muy feliz no ha cambiado, manteniéndose alrededor del 30%. Estos mismos resultados se encuentran en Europa, donde sus habitantes, al tener más dinero, tienen más cosas, pero no es más feliz.
Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor, hoy hace cantar.
El amor, las relaciones de parejas, o más generalmente las relaciones interpersonales, es otro de los factores que han sido estudiados en relación con la felicidad. Las relaciones que las personas mantienen con los demás son muy importantes para obtener la felicidad. Siempre se ha señalado que tener relaciones estrechas con otras personas es una necesidad muy importante para el bienestar. No solo porque el contacto íntimo con otras personas son una fuente de afectos positivos que nos hace sentir más felices, sino también porque las relaciones que construimos con los otros nos servirán de apoyo para superar los momentos difíciles, amortiguando los efectos perjudiciales del estrés provocado por los sucesos vitales importantes.
Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor, antes nunca estuve así.
Los datos de las investigaciones que han estudiado las relaciones personales y cómo contribuyen estas a la felicidad de las personas son muy consistentes y nos dejan una conclusión. Las personas son más felices cuando tienen un apego que cuando no lo tienen. Meyers nos informa en un estudio realizado con datos entre los años 1972 a 1996, con una muestra de 35.024 estadounidenses, en el que se encontró que la gente casada es más feliz y está más satisfecha con su vida en comparación con los que nunca se han casado y especialmente con los que se han separado o divorciado. Obviamente, hay que tener en cuenta la calidad de la relación matrimonial, pues los que tienen matrimonios malos son menos felices que los no casados y divorciados, mientras que los que tienen matrimonios buenos, el 57% se declaraban muy felices.
De sentir amor, hoy hace cantar.
Por lo tanto, es la calidad y no la cantidad la que predice el bienestar. Los individuos que tienen relaciones íntimas o de más calidad muestran mayor bienestar.
Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor, la felicidad.
El otro aspecto que se ha estudiado en relación al bienestar, a la felicidad, es el logro de metas. Los estudios sobre la consecución de las metas nos dejan varias conclusiones interesantes. El progreso en las metas produce incrementos en la felicidad, especialmente en las metas consideradas como muy importantes. Cuando una meta es muy fácil o muy difícil de conseguir, no produce incrementos de felicidad apreciables. Para que la meta produzca efecto positivo, debe tener un nivel de reto adecuado. Cuando las expectativas de alcanzar una meta son bajas, se produce afecto negativo, que digamos contrario a lo que sería la felicidad. Las metas de aproximación producen más felicidad que las metas de evitación. Y las metas personales autónomas, es decir, que se derivan de nuestra forma de ser y no están impuestas desde fuera o se llevan a cabo por satisfacción personal y no por conseguir recompensas externas, tienen mayor asociación con el bienestar que las que no lo son.
una cosita chiquita y transparente que me da la paz, me deja tranquilitamente y es como la esencia y es una necesidad.
Pues hasta aquí llegó el tema de hoy sobre la felicidad. No sé si Juan Alberto, que ha estado ahí atentamente siguiendo el desarrollo, ¿no?, de este tema, pues tiene algo que decir al respecto.
Hombre, yo te quería preguntar una cosa. ¿Existe la felicidad?
Pues como sentimiento, sí.
Como sentimiento.
Claro, sí, la felicidad es un sentimiento, ¿no? Fíjate que hemos estado relacionando bienestar con felicidad. Porque digamos que los estudios de los que hacemos, de los que hemos hablado, son estudios sobre bienestar, es decir, bienestar psicológico o subjetivo, es decir, cómo la persona percibe cómo se encuentra, ¿no? Cómo es su bienestar. Y lógicamente eso es, digamos, una apreciación, ¿no? Un juicio, pero sin embargo, dentro de ese bienestar, pues hay aspectos afectivos, ¿no? Lógicamente, como es la felicidad.
Hay filosofías, religiones que basan o se basan en la ausencia de alcanzar esa felicidad que tanto parece agobiarnos aquí en el mundo occidental. Tú, no sé lo que piensas sobre esta forma de pensamientos.
Bueno, porque esas, digamos, religiones, pues, lo hemos visto en el caso que presenté, que nos sirvió como de introducción, ¿no? El declaro de Mathieu Ricard, que es un budista. Fíjate, ese es un hombre, es francés, su padre.
Sí, el budismo principalmente, ¿no?
Sí, su padre fue François Rebel, que fue un intelectual muy importante en Francia, muy influyente, estaba y le dio, pues, bueno, los mejores estudios, ¿no? Fíjate tú que este hombre, a ver si lo veo por aquí, hizo, por ejemplo, doctorado en genética celular en el Instituto Pasteur de París. Trabajó con un premio Nobel en medicina, que fue François Jacob. Y entonces, cuando está bien situado, ¿no?, y tiene en su trabajo, digamos, pues una consideración en el ámbito científico, ¿no?, en donde él se movía, y, digamos, tiene una buena casa, gana un buen dinero, ¿no?, y todo lo que, digamos, nosotros en esta sociedad perseguimos, ¿no?, él lo ha logrado. Sin embargo, empieza a estudiar, ¿no?, en él, precisamente, textos budistas, ¿no?, y entonces, digamos, se le despierta la llama espiritual, ¿no?, y lo abandona todo. Y se va al Tíbet.
Sí, sí. ¿No? Y
entonces, claro, el disgusto se lo llevó al padre. El padre. Y hay un libro escrito entre los dos que se llama, creo recordar, el monje y el filósofo, donde debaten estos aspectos, ¿no?, sobre, hasta por qué, digamos, existe esa, digamos, necesidad, ¿no?, de trascendencia, ¿no?
Y otra cosa que también que, no sé, que parece sorprender aquí en Occidente, es el gran número de gente infeliz, ¿no? A pesar de que todas nuestras necesidades básicas están bien cubiertas. Pero es verdad que en nuestra sociedad los casos de depresión, casos de ansiedad, o sea, todo esto originado por esa falta de felicidad, cada vez parecen aumentar más, ¿no?
Pero fíjate que hemos dicho que la mayoría la mayoría de las personas de nuestra sociedad se consideran felices.
Sí, sí.
Eso
contrasta, ¿no?
Contrasta, cierto, en ciertos, digamos, países, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en la Europa del Este, pues hay países ahí que siempre puntúan la felicidad de esos ciudadanos, digamos, más
pero
bajo, ¿no?
Eso también dependerá de cómo tú catalogues, ¿no? Si lo catalogas en función de los bienes materiales, está claro que cuanto más televisores tenga, cuanto más coches tenga, cuanto más una casa más grande tenga, será más feliz, ¿no?
Ya, pero vemos que después eso no es así. Digamos que cuando la gente se le pregunta también cómo cataloga la felicidad, pues siempre da más importancia, digamos, al hecho de ser feliz, ¿no? Digamos, a ciertos placeres, digamos, menores, por así decirlo, ¿no? Y son la minoría las que se decantan por el dinero o, digamos, por la riqueza, ¿no?
Entonces, ¿dónde puede residir lo más importante, el núcleo de lo que se considera la felicidad? ¿Dónde se puede encontrar? Quizás en, como decía la canción, no en las cosas materiales, sino en esas cosas que son, que no se compran, que son gratis, ¿no? Por ejemplo, la familia, la amistad, no sé. Pregunto.
Sí, de eso es lo que hemos
hablado
a lo largo de todo este programa, ¿no? Cómo Por ejemplo, en las relaciones interpersonales, ¿no? Sí. Relaciones familiares, de amistad, de pareja, ¿no? Pues son muy importantes, ¿no? Porque uh-huh. no solamente son una fuente de afectos positivos, ¿no? En uno sí. sentirse querido y amar a otra persona, ¿no? O sea, sino también porque van creando un núcleo en donde cuando viene de los momentos malos de la vida, ¿no? Uno tiene a alguien a quien apoyarse, ¿no? En los momentos difíciles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso actúa como un amortiguador,
sí, como tú decías,
del estrés, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, también vamos a hablar de las relaciones interpersonales, la familia, ¿qué otros aspectos? Así, la tener, digamos, a ver cómo podemos pensar.
Una vida estable, también ponías tú. Una vida estable donde no haya muchos cambios, donde uno más o menos se centre en sus objetivos, ¿no? No tenga variabilidad continua. Que eso también estresa, eso también produce inseguridad, ¿no?
Sí, efectivamente. En ciertos aspectos de la vida, esa, por ejemplo, el no tener trabajo, no estar seguro, ¿no? Estar posicionado. Y ahí hablamos, a lo mejor, también de aspectos... Porque tampoco podemos desechar, ¿no? Los aspectos también materiales, ¿no? Porque necesitamos...
Ayudan.
Claro, necesitamos un cierto nivel económico para poder tener cubiertas nuestras necesidades básicas, ¿no?
Ya. El dinero no da la felicidad, pero ayuda. Decía una...
Claro, lo que aquí se habla es de ese afán, esa avaricia, ¿no? Ese afán desmedido.
De obsesionarse por algo, ¿no? Como...
Desmedido por ser rico, ¿no?
Y una otra pregunta que te quería hacer. La obsesión por alcanzar la felicidad en forma de... Bueno, en cualquier forma, ¿no? En forma de ascenso a tu trabajo, éxito profesional, popularidad, fama, belleza, ¿no? Eso también puede causar mucha infelicidad. ¿Tú qué piensas?
¿El qué? ¿Alcanzarlo?
Sí, bueno, el hecho de alcanzarlo, ¿no? Siempre de esa perfección, ¿no?
Es que
de esa búsqueda continua, ¿no?
Es que hay que tener, un aspecto importante. Es que, digamos, lo sublime, lo perfecto no existe, ¿no? No sé si por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, ese afán de ser perfecto o perfeccionista, ¿no? Puede conducir, lógicamente, a una persona a estar insatisfecho con lo que tiene.
Con lo que tiene, continuamente.
¿No? Aunque lo que tiene puede tener un nivel muy bueno,
sí.
Pero para él siempre le parecerá poco.
Sí, ¿no? Pero eso quizás es lo que nos ocurre aquí con todo este consumismo, ¿no? Que siempre queremos, no tenemos nunca una... es una necesidad constante, ¿no?
Sí, sí.
Una necesidad de consumir, de querer más, de cambiar,
cuando
¿no?
Cuando tienes una cosa, pues después pues eso ya no te vale y tienes que luchar por otra.
Claro.
¿No? Que a lo mejor...
Sí, esto siempre... necesidad siempre de cambiar, ¿no? Cambiar cualquier producto, ¿no? Ya a los 2 años, ya un año, ya queda obsoleto y hay que comprarse otro y hay que volver a reciclarse en todo, ¿no? Parece que todo es de usar y tirar.
Sí, claro, porque claro, lo hacemos también de manera más impulsiva también, ¿no? No poco reflexiva. Si reflexionamos más, pues a lo mejor nos conduciríamos de manera más estable, ¿no? Más razonada.
Sin duda es un tema este que da para muchos aspectos, ¿no?
Sí, lo que pasa
y
es que este...
Del que se ha escrito también bastante, ¿no?
Pero
tiene los libros de autoayuda que
bueno,
muchos bestsellers,
¿no? Eso habría que ponerlo entre muchas cosas. Pero también este aspecto, los aspectos positivos han sido... lo menos estudiado, porque, por ejemplo, la psicología se ha centrado más en los aspectos negativos, ¿no? Se ha centrado más en la ansiedad, en la depresión, más que en la felicidad, en el optimismo, en estos otros aspectos que son, digamos, dan una visión más positiva del hombre. Por eso, también a veces la visión está negativa, ¿no? Que de los medios de comunicación a veces se nos vende, ¿no?
Claro.
Como decía Woody Allen, ¿no? Dice, existen dos tipos de vida, la horrible y la horripilante, ¿no? Pues esta visión, pues, un poco engañosa. Cuando descendemos a la calle,
claro,
y le preguntamos a la gente,
claro,
la gente en realidad no se siente así,
sí,
sino la mayoría, pues, se siente...
Los medios de comunicación siempre dando ese también punto muy pesimista, ¿no? De la realidad.
Sí, porque, bueno, que son los políticamente correctos o es lo que más vende, no sé. Pero después la gente de la calle no reacciona de esa manera, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este tema principal de hoy, la felicidad. Hacemos una pausa para la publicidad. En unos minutos regresamos.
Felicidad, felicidad. Y unos tienen tantos que no tienen nada. Felicidad, felicidad.
Te lo voy a decir, si la ves, dale este recadito, ¿me oíste? Si algún día tú la encuentras, dile que yo también la busco.
que si la veo de frente me voy a morir del gusto, que ella es como una diosa divina.
Más allá del infinito se encuentra el